Daniel, yo me pongo a pensar antes de meternos en lo que es el espectáculo, que tuve el gusto de verlo, hablar un poco de lo que es Leloutier, porque ¿cómo se mantiene una unidad de trabajo? ¿Cómo se mantiene un equipo 40 años juntos? Me imagino con un montón de vivencias diferentes, opiniones diferentes también de muchos temas. ¿Cómo hacen para que no se pierda esa química? ¿Y cuál es la clave para seguir apostando a, bueno, distintos espectáculos, a seguir en este emprendimiento?
Bueno, es muy complicada la vida en común, como lo es la vida misma. Es complicada para uno, es complicada para vivir en pareja, es complicada para un grupo de cinco. Hay muchísimos elementos que ayudan a hacerla un poco más vivible, menos complicada, más sencilla, y hasta te diría en muchos planos, como el de mi grupo, muy feliz. Uh-huh. Creo que el principal es el entender que cada uno de nosotros es diferente y que está bueno que sea así. Y valorar esa diferencia, respetarla, para que cada individualidad tenga su lugar.
Claro.
Y priorizar de esa manera el producto que hace el grupo, que es mucho más que la sumatoria de sus integrantes, ¿no? Por otro lado, creo que hay factores que ayudan muchísimo a que eso sea así, como es la posibilidad de publicar nuestras ideas rápidamente, porque uno de nosotros piensa un chiste y probablemente esa semana o ese año lo puede estar haciendo en un escenario. Uno de nosotros piensa una música y la puede estar cantando con su grupo un tiempo después. Eso es muy hermoso, ¿no? Uh-huh. Como si fuera todo poco, a nosotros nos pagan por hacer eso. Y entonces es muy agradable. El público nos da mucho apoyo, la gente nos quiere. Y bueno, está buenísimo.
Hablabas un poco de cuando uno piensa una idea que enseguida tiene la posibilidad, a través de Leloutier, de ponerla en un escenario, de mostrársela al público. ¿Cuánto tiempo le dedican a la creación de un espectáculo? A partir de que se dispara una idea, se reúnen, ¿cuánto tiempo están trabajando en formar el espectáculo?
Normalmente mucho. Te diría que lo que pasa es que puede aparecer una idea y a lo mejor cae en un espectáculo dentro de 20 años. O puede aparecer una idea que nunca cae en un espectáculo. Pero para dar una cifra, así que la gente tenga una idea, yo te diría que más o menos durante un año escribimos y durante el segundo año ensayamos y estrenamos, más o menos.
Ajá. En este caso, centrándonos en el espectáculo que se va a poder disfrutar este fin de semana en el Conrad, esta terapia de humor, esta luterapia, ¿cuánto tiempo le llevó? ¿Cómo la fueron armando? Y para el que no tuvo la oportunidad de verla y la va a poder disfrutar ahora, contanos un poco de qué va.
El espectáculo nos llevó más o menos un año también. Fue muy fluido. Yo personalmente creo que es el mejor espectáculo que hemos hecho y realmente creo que fue porque fue muy fluido. Fue muy fluida su escritura. Los ensayos fueron muy difíciles. Es un espectáculo muy difícil para nosotros, pero nos lo tomamos con tanto gusto. Estábamos tan conformes con el material que estábamos ensayando que te cuento, no es ningún secreto, pero un mes antes del estreno cortamos los ensayos durante 15 días y nos fuimos de vacaciones. Cosa que
hicieron
no nos
terapia.
Había pasado nunca en la vida. Luterapia es un espectáculo que, como su nombre indica, se trata de la terapia de un músico que tiene dificultades para componer, para hacer una tesis, y tiene un terapeuta que lo ayuda, y a lo largo de 2 horas, que es lo que dura el espectáculo, en diversas sesiones se ven sus sueños, sus fantasías, sus deseos, sus cosas incumplidas, sus alucinaciones y demás, y por supuesto eso da pie a que cantemos, toquemos y hagamos bromas entre los cinco. Uh-huh. Es una manera muy hermosa de curarse. Este tipo se cura a lo largo de 2 horas riéndose, cantando y siendo acompañado por esos otros, el terapeuta, los 3 compañeros y por todo el público, que también durante esas 2 horas también se cura del espanto que es la realidad cotidiana, ¿no? Y se muere de risa.
Claro, y te pregunto, ¿el humor es una buena arma para desde la cual hacer una crítica social, algo que ustedes observaron, como por ejemplo el tema del psicoanálisis?
Sin duda es una buena arma, aunque nunca fue el objetivo principal de Leloutier. El objetivo principal nuestro siempre fue hacer humorismo en abstracto, humorismo fino, humorismo delicado que utilice la inteligencia de la gente para poder entenderlo y vehiculizarlo con la música. De cualquier forma, claro que se leen críticas de todo tipo, pero para que vos te des una idea, los cinco luthiers nos analizamos, nos hemos analizado y nos analizaremos seguramente. Uh-huh. Y los cinco luthiers hemos hecho terapia institucional. Quiero decir, podemos criticar una cosa que amamos. Criticamos, a veces parodiamos la ópera y somos amantes furibundos de la ópera, ¿no? La crítica no implica desalojar del amor a nada que uno critique, ¿no?
Claro, exactamente. Y te preguntaba, hablábamos un poco del humor y me quedo en ese punto. ¿De qué modo sentís que ha evolucionado el humor dentro del grupo si tomamos los primeros espectáculos de Le Luthier y esta luterapia?
Yo creo que tratar de hacer espectáculos que tengan un tema unitario sería una de las cosas que hemos tratado en los últimos espectáculos de hacer. Y también de darle lugar a la impronta de cada uno, darle más lugar a la impronta individual de cada uno de los integrantes. En un comienzo creo que el grupo obligaba a todos a hacer de todo, y bueno, y fuimos dándonos cuenta que algunos hacían algunas cosas mejor que otros, y dejamos de apretarnos en ese plano, ¿no? Hace ya muchos años, te diría 20 o 25 años, el grupo compone de a uno, por ejemplo. Antes componíamos de a cinco. Y eran unas peleas, eran unas reuniones insoportables. Ahora componemos de a uno. Y después, cuando la cosa está más o menos armada, la empezamos a compartir, ¿no?
Claro. Y otro de los cambios que ha tenido también este espectáculo es que, por lo general, siempre estaba en los comentarios de Musto, que oficiaba un poco de presentador, y ahora no. Ahora se van uniendo unas a otras las piezas.
Sí. Tienen una especie de hilo conductor y me parece muy bueno eso. En los últimos espectáculos ha sido así.
Uh-huh. Perfecto. ¿Y qué desafíos tienen planteados a futuro? ¿Ya están trabajando en un nuevo proyecto además de estas presentaciones? ¿Están pensando, hay una idea que está rondándoles la cabeza?
Mira, sí, por supuesto. Vamos a estrenar seguramente en mayo un espectáculo de revisión, una antología que probablemente se llame Chist. Es un secreto a voces ya, y estamos muy contentos con esa idea. De cualquier forma, te diría que la planificación inmediata es seguir juntos, divirtiéndonos, estar sanitos y fuertes. Hacen como 800 años que estamos haciendo este laburo, y por supuesto ya las cosas, los sueños son continuar sanitos y vivos haciéndolo, no mucho más.
Mira, con respecto a eso te cuento que se ha dicho, lo hemos leído en algunos lados, que ustedes son como los Rolling Stones, los comparan con los Rolling Stones porque hacen lo que se les canta, lo disfrutan, no logran envejecer. ¿En qué aspectos sentís que un poco el paso del tiempo sobre el escenario no los afectó para nada?
Sí, en la convivencia del grupo todo lo contrario, hemos aprendido a estar cada vez mejor, a ser cada vez más hermanos, más amigos y a aguantarnos más las neuras. Y los caprichos de cada uno. Y en lo que es el enfrentar el trabajo cotidiano, las funciones y demás, también estamos aprendiendo a colocar estos cuerpos de sesentones en el espectáculo que puede haber estado escrito hace 20 años o 30 años, ¿no? Pero yo te digo, hace muy poco, Serrat me dijo, yo estaba quejándome, yo soy medio quejoso, y sí. Me dijo, Russo, no te quejes que a ti te pagan por cantar con tus amigos. Y tienes razón,
claro.
Es mucho más pesado manejar un taxi o hombrear bolsas o trabajar de escribano. La verdad es que yo soy un hombre feliz.
Es un placer poder disfrutar de lo que uno hace, ¿no?
Sí, señor.
Día
sí,
a día. Y con respecto al humor en general, el humor que estamos viviendo en este tiempo, me pongo a pensar también esta movida de stand-up que ha surgido, que muchas veces tiene que ver mucho con el humor. ¿Qué opinión tenés al respecto de este cambio quizá del encare humorístico?
No tengo mucha opinión por muchos motivos. Primero, yo veo muy poca televisión, veo fútbol nada más y no sé nada de lo que está pasando. Veo teatro y veo ópera, así que no veo mucha cosa de humor. No te puedo decir porque no lo sé. Pero me imagino que el humor de los medios de comunicación masivo debe seguir siendo una porquería, como lo ha sido siempre. Y el humor de los pequeños lugares, el humorismo de los stand-up comedians buenos y demás, debe ser de muy buen nivel, como también lo ha sido siempre. Creo que no hay secretos en eso. Hay buena calidad o mala calidad. Y te diría que en todo, en periodismo también, Fiorella. Uh-huh. Vos lo sabés mejor,
sí,
que yo, pues sos periodista, que el periodismo en manos de un mediocre, de un, a ver, vendido, es un desastre, es peligrosísimo, es como un cuchillo afilado.
Un arma de doble filo.
¿No es cierto? Y el periodismo bien ejercido, con coraje, con civismo y demás, es una bendición, es una cosa que uno agradece tanto, ¿no?
Uh-huh. Es cierto. Te llevo una anécdota de algo que ocurrió en una ciudad mendocina, no sé si estás al tanto.
Estoy totalmente al tanto.
Ahí está, vamos a contarle un poco a la gente. Fue el fin de semana donde un grupo interpretaba justamente números de Leloutier y un cura subió al escenario y los obligó de repente, así abruptamente, a interrumpir la actuación cuando estaban interpretando la canción Educación Sexual Moderna. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué pasó?
Es lamentable. Este cura seguramente no tiene dos dedos de frente, no sabe pensar, no admite,
no entendió nada.
No admite la diferencia. No, entendió muy bien. Lo que es un intolerante. Es una pena total que un hombre que se dedica a tener una feligresía, a enseñar, a pasar un conocimiento y demás, un transmisor de ideas de convivencia y demás, sea intolerante.
Claro.
El humorismo de esa canción yo la conozco muy bien, yo la he hecho muchos años. Uh-huh. Es un humorismo delicado, es un humorismo que señala y critica ciertos aspectos de la iglesia que nos parecen señalables y criticables, y que yo no me voy a poner a gritar ni me voy a subir al escenario de nadie. No sé, se sintió ofendido y de una manera muy, muy pobre actuó en consecuencia, ¿no?
Es cierto. Bueno, así que este fin de semana entonces la invitación está hecha para verlos allí en el Conrad a partir, bueno, el jueves 20 hasta el domingo 23.
Sí, jueves a domingo, exactamente.
Ahí está. ¿Y después los tendremos por acá por Montevideo este año?
No, ya fuimos.
¿Pero
ya
vuelven?
Ya estuvimos muchísimo disfrutando el nuevo Solís que está...
Es un placer, realmente.
Es de exposición. Es nuestro teatro preferido, te diría, para laburar, porque la máquina... del teatro, lo que es el escenario, en fin, todo anda de una manera maravillosa. Y bueno, Montevideo es una ciudad muy, muy amable para vivir, muy, muy linda. Hemos pasado 2 semanas, uh-huh. Así que no, me imagino que recién será dentro de un par de años.
De un par de años. Muy bien, bueno, Daniel Rabinovich, muchas gracias por estos minutos en Perspectiva.
Al contrario, Fiorella, muchas gracias por el llamado.
Gracias, hasta luego.
Chao.